Días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y la realidad es esta. Varios medios estadounidenses e israelíes informan a esta hora de ataques de Israel sobre territorio de Irán. Las imágenes que llegan muestran explosiones y misiles que surcan el cielo. La cadena ABC News cita a un alto funcionario estadounidense que habría dado por cierto el ataque, y la cadena IRI News de Irán está informando de las explosiones.
Tenemos el dedo en el gatillo para disparar potentes misiles contra el enemigo y destruir objetivos específicos.
La cadena cita a un alto funcionario estadounidense que habría confirmado el ataque, y el periódico israelí Ma'ariv habla de explosiones violentas en la ciudad iraní de Isfahan, donde se encuentran bases de la Fuerza Aérea iraní y una instalación nuclear. El canal de televisión iraní Al-Adat informa de que Teherán ha activado su defensa aérea y ha cerrado su espacio aéreo a los aviones civiles. Medios locales informaron de cañones antiaéreos que están derribando objetos voladores en varias regiones. Estados Unidos ha vetado esta noche el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en la ONU. Israel sale reforzada por su socio más poderoso, y Pedro Sánchez, el presidente de España, se ha quedado solo en su intento de encontrar en la Unión Europea el respaldo a su propuesta de apoyar un Estado palestino. La actualidad andaluza, al margen de ese ataque, de esos ataques de los que estaremos informando, nos lleva a los juzgados de Barbate, que se van a ver reforzados para agilizar las causas complejas del narcotráfico que soportan. Lo ha decidido el Consejo General del Poder Judicial en una reunión celebrada en Cádiz, 2 meses después del asesinato de 2 guardias civiles. El problema del narcotráfico no cesa. Este jueves han sido detenidos en Almería 4 tripulantes de una narcolancha. También se ha detenido a otras 9 personas por tráfico de drogas en una operación desarrollada en las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla y Córdoba. Entramos así en un fin de semana con la escalada de violencia en Oriente Próximo, como les hemos informado, y la gasolina a 1,67 euros. Esto es el precio más alto desde octubre, a pesar de que el petróleo no está subiendo como sería esperable en una situación de conflicto internacional.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Enseguida damos datos de lo que está ocurriendo, pero antes, el tiempo para hoy.
Un tiempo que cambia. Tendremos hoy cielos nubosos, sin descartar chubascos tormentosos en las sierras que pueden extenderse al resto de la comunidad. Han bajado las temperaturas mínimas y las máximas subirán en la costa atlántica. Se van a mover entre los 28 grados de Sevilla y Córdoba y los 21 de Málaga. El viento soplará moderado de levante, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en Cádiz, donde habrá rachas muy fuertes.
Escala más, si es que cabe todavía, la tensión en Oriente Próximo. Israel ha atacado a Irán, que ha activado la defensa antiaérea. Ha suspendido vuelos y se prepara para devolver el golpe.
Medios estadounidenses, iraníes e israelíes informan de ataques sobre territorio de Irán. Las imágenes que llegan muestran explosiones y misiles que surcan el cielo. En Isfahan se encuentran bases de la Fuerza Aérea iraní y una instalación nuclear. Teherán ha activado su defensa aérea y ha cerrado su espacio aéreo a los aviones civiles. La Guardia Revolucionaria ha elevado el nivel de alerta en todas las bases militares del país. Teherán amenazaba la pasada tarde con duras represalias si Israel volvía a atacarlos, recordando que disponen de armas atómicas.
Tenemos el dedo en el gatillo para disparar potentes misiles contra el enemigo y destruir objetivos específicos.
El ataque llega justo después de que Estados Unidos haya vetado unilateralmente el acceso de Palestina a Naciones Unidas como miembro de pleno derecho, tal y como ha defendido el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ante el Consejo de Seguridad.
España ha decidido sumarse a los 139 países que ya lo han hecho y reconocerá al Estado palestino. y apoya hoy en este Consejo de Seguridad su ingreso en las Naciones Unidas.
Estados Unidos y Reino Unido van a sancionar a Irán en represalia por el ataque de hace una semana contra Israel.
Y en Europa, Pedro Sánchez va a seguir adelante con su propuesta de reconocer el Estado palestino, pese a que se ha quedado sin apoyos en la reunión del Consejo Europeo.
Pedro Sánchez se ha quedado solo defendiendo el reconocimiento inmediato del Estado palestino, pero ha avanzado que su gobierno seguirá adelante y lo reconocerá en las próximas semanas cuando se den determinadas circunstancias, ha explicado. En el último Consejo Europeo, antes de las elecciones de junio, los líderes de los 27 han pedido un alto el fuego inmediato en Gaza y han acordado nuevas sanciones contra Teherán.
Y al margen de esta última hora y de estos ataques de los que vamos a seguir muy pendientes, el Consejo General del Poder Judicial envía una juez a Barbate, una juez nueva para reforzar la lucha contra el narcotráfico. La Junta se felicita, pero se mantiene la saturación en los juzgados de Sanlúcar, Algeciras, La Línea y San Roque en Cádiz y el onubense de Moguer.
El presidente del Poder Judicial, Vicente Quilarte, explica que se refuerzan los juzgados de lo penal de Barbate con una juez de apoyo que va a ayudar en las causas como el asesinato de los dos guardias civiles embestidos por una narcolancha, y recuerda Vicente Quilarte que siguen muy presentes en su memoria ambos agentes.
Se trata de ayudar a que este problema pues le podamos solventar.
El Consejo se ha reunido en Cádiz de manera extraordinaria. El alcalde de Barbate reclama que las grandes causas contra el narco se deriven a la Audiencia Nacional. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, celebra el refuerzo que venía reclamando la Junta.
Por fin han conseguido lo que desde la Consejería de Justicia venimos pidiendo de hace mucho tiempo. Un refuerzo en el Partido Judicial de Barbate que ayude a luchar contra el narcotráfico.
El informe del Servicio de Inspección propone también unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque en Cádiz y crear nuevos juzgados en Sanlúcar de Barrameda y la localidad onubense de Moguer, todas sobrecargadas.
Pero la lucha contra el narco continúa y al parecer ahora con más logros. Dos nuevas operaciones contra el narcotráfico se saldan con 13 detenidos en varias provincias andaluzas.
La llamada Operación Pitea se ha desarrollado en Málaga, Cádiz, Sevilla y Córdoba y se ha saldado con 9 detenidos por tráfico de drogas y la incautación de armas, 2,5 toneladas de hachís y miles de euros en efectivo. En Almería continúa abierta la operación en la que se han detenido a los 4 tripulantes de una narcolancha que fueron sorprendidos cuando intentaron vararla en la playa de Costa Cabana. Se sospecha que también transportaban inmigrantes.
La Consejería de Salud confirma el primer caso del virus del Nilo de la temporada.
Se trata de un niño de 5 años residente en el municipio sevillano de Lebrija. Además, está en estudio otro caso de un adolescente de 17 años en Dos Hermanas.
La Junta estudiará la posibilidad de prohibir la venta de tabaco a los jóvenes nacidos a partir de un determinado año, tal y como acaba de aprobar en una dura ley la Cámara de los Comunes británica.
En Reino Unido, los nacidos a partir de 2009 no podrán comprar tabaco en toda su vida. España estudiará diferentes experiencias antes de adoptar ninguna decisión. La consejera de Salud de la Junta, Catalina García, se muestra partidaria de esta medida para conseguir una generación sin humos.
Es muy complicado decir que vamos a tener una generación sin humos si nosotros no ponemos esa medida encima de la mesa y vamos a estudiarla con el Ministerio.
Esta noche se cierra la campaña de las elecciones vascas, votan el domingo, una campaña marcada por la negativa de Bildu a considerar a ETA como banda terrorista. Pedro Sánchez sí lo ha hecho, pero asegura que mantendrá su alianza con los abertzales.
El candidato de Bildu trata de frenar la polémica en la recta final de campaña por negarse a calificar a ETA como banda terrorista. Pello Ochandiano ha pedido perdón a las víctimas, pero mantiene su posición sobre ETA.
Me arrepiento, sí, de haber dado esa respuesta y no haber respondido diciendo yo creo que en campaña electoral tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
El presidente del gobierno se ha referido a la polémica con las mismas palabras que Zapatero, pidiendo a Bildu que llame a las cosas por su nombre y reconozca que ETA fue una banda terrorista. Sin embargo, Sánchez ha descartado que la posición de los abertzales afecte a sus pactos con este partido.
Hay que llamar a las cosas por su nombre, y ETA no es una organización armada, fue una banda terrorista. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, que es con Vox.
Koldo García comparecerá finalmente el próximo lunes en la Comisión de Investigación del Senado sobre la trama de venta de mascarillas, pese a las dificultades que ha tenido la Cámara para encontrarlo. García avanza que no dirá nada que pueda perjudicarle en el juicio.
La mesa de la comisión informaba el miércoles de que no había conseguido localizar al cabecilla de la trama, pero a media mañana de este jueves el propio Koldo García ha informado a través de un portal de internet que irá a la comisión a pesar de no haber recibido comunicación oficial del Senado. La portavoz del PP, Alicia García, señala al Ministerio del Interior como responsable de no ofrecer la dirección de Koldo.
Entiendo que el gobierno no tiene mucho interés en que el señor Koldo venga aquí el lunes a abrir la comisión de investigación del Senado por si habla.
Telefónica cumple hoy 100 años con un toque de campana honorífico en la Bolsa de Madrid.
El 19 de abril de 1924 se fundaba la compañía. En aquel momento tenía a su cargo el monopolio del servicio telefónico del país. Las conferencias se realizaban a través de centralitas manuales, como contaba El Nodo.
Cuando pedimos una conferencia interurbana, tenemos que valernos como intermediario de una señorita telefonista, salvo en el caso que se haya instalado el servicio.
La última centralita en clausurarse fue la de la localidad granadina de Polopos. Décadas después, en los 90, se produjo la eclosión de la telefonía móvil e internet, la llegada de la DSL y el nacimiento de Movistar. En diciembre, el gobierno dio orden a la SEPI de comprar el 10% de las acciones de Telefónica después de que el grupo saudí STC se hiciera con el 9,9% de una compañía considerada estratégica para la seguridad y los intereses de España.
La feria de abril entra en su recta final, además del calor, por ausencia de incidentes y por una gran asistencia de público. Y en lo tocante a los toros, Emilio de Justo y el CI logran trofeo en una interesante corrida de la Quinta.
Emilio de Justo cortó una oreja de cada uno de sus toros y el CID se llevó un trofeo del excelente primero llamado Dorado, al que templó con una buena faena de capa a la Verónica.
Y en deportes, el Granada abre esta noche la jornada liguera en Bilbao.
Sergio Ruiz, Melendo y Ongla están a punto para San Mamés. La única baja de los hombres de Sandoval es Raúl Torrente. El Betis tiene una salida difícil ante el Valencia y el Sevilla recupera a Acuña para recibir al Mallorca.
Vamos ahora a ver cómo recoge la actualidad de este día. Estamos a 19 de abril. La prensa que ya ha repasado, leído y ahora nos resume Jorge González, supongo. Buenos días, Jorge.
¿Qué tal, Jesús?
Que claro, no se recogen todavía los ataques de los que estamos dando cuenta y que nos están llegando de Israel sobre Irán.
Claro, lo que estamos contando en este informativo y nosotros aquí en la radio toda la noche está ocurriendo prácticamente a esta hora y las portadas llevan cerradas ya algún tiempo. Llevan, por supuesto, el asunto de la crisis de Oriente Próximo en sus portadas, pero digamos que llevan un pelín de retraso. Por ejemplo, El País, con una fotografía bastante impactante, a gran tamaño, en la que se ve a una chica sentada en un sillón, hay dos o tres o cuatro, no sé, cinco sillones en la calle. Parece una cosa muy rara porque los sillones están puestos todos juntos como si estuvieran en el salón de en una salita de una casa, pero es que todo lo que hay alrededor es devastación, son escombros de las casas completamente destruidas, y se ve a la chica ahí sentada mirando al infinito como diciendo, bueno, es el único sitio que tengo aquí para poder estar un poco en paz, ¿no? Titula El País: Israel lleva tropas a la frontera de Gaza de cara al asalto de Rafah. El gobierno discute con Estados Unidos los planes para una eventual ofensiva. También en prácticamente todas las portadas de la prensa nacional, las elecciones vascas, ha sido así durante toda la semana, imagínate hoy ya que estamos al cierre de la campaña. Dice El País: fin de campaña con la duda sobre el ganador, pero no sobre el futuro gobierno. La Vanguardia: Estados Unidos acepta que Israel ataque Rafah si contiene su represalia a Irán. Biden se oponía hasta ahora a esta incursión, pero prefiere evitar una ofensiva contra Teherán, que una ofensiva contra Teherán extienda la guerra. La fotografía también bastante impactante, la pudimos ver ayer en muchos medios de comunicación audiovisuales, la ganadora del World Press Photo, una mujer de mujer de 36 años llorando desconsolada mientras sostiene el cuerpo de su sobrina, una niña que va completamente cubierto con una sábana blanca. También en La Vanguardia: el PNV busca el choque con Bildu por su ambigüedad en el terrorismo. En El Mundo: Sánchez seguirá con Bildu, aunque evidentemente, y eso entrecomillado, no rompe con ETA. Reprueba las palabras del candidato Berchale, pero los mantiene como socios porque el gobierno está en minoría. Fotografía en la portada del Mundo para el abrazo de Otegi a su candidato Ochandiano. Vemos al candidato de H. Bildu, al Endacari, a Pello Ochandiano, y al líder de la coalición, Arnaldo Otegi, exhibiendo ayer unidad, dándose un fuerte abrazo en un acto electoral. Y ABC, por ejemplo, lleva en su portada: el juez que investiga la trama rusa del Procés pide llevar escolta. Joaquín Aguirre, el juez instructor del caso Boló y Negreira, recibió el pasado jueves un falso paquete de bomba que, eso sí, pasó todos los controles de los juzgados en Barcelona. Llegó hasta él. Fotografía de portada y entrevista con Imanol Pradales, el candidato del PNV, el Endacari, que dice: Sánchez tiene que cumplir dos puntos, referéndum para un nuevo estatus de Euskadi. Y terminamos con La Razón: PSOE y Bildu contactan para blindar su pacto en Madrid, con fotografía de Pedro Sánchez ayer en su comparecencia en Bruselas.
Israel lanza misiles contra Irán, se lo venimos contando. Vamos a ver la prensa internacional, la prensa digital, como lo recoge Bea Almeida. Buenos días.
Buenos días. Hierven los diarios a esta hora. Comenzamos mirando a Irán. La agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, afirma que las instalaciones nucleares iraníes se encuentran completamente seguras. Las fuertes explosiones escuchadas en el centro de Irán se deberían al derribo de drones por parte de las defensas antiaéreas del país. Otra agencia, la agencia MER, por su parte, comparte un vídeo en el que se observan a esas defensas disparando durante la noche. En medio de la confusión sobre lo que está sucediendo, las autoridades de aviación han suspendido los vuelos en al menos tres ciudades del país, entre ellas Teherán y su aeropuerto internacional. Irán avisó ayer de que podría revisar su doctrina nuclear si Israel amenazaba con atacar sus centros atómicos. Los canales de televisión aseguran también que ahora mismo hay calma y tranquilidad en Isfahán, y los analistas políticos hablan de que Irán tiene capacidad para responder a Israel. ¿Y qué cuenta la prensa israelí? Pues el diario Yediot Aronot titula: Israel atacó a Irán. Los Estados Unidos fueron informados de antemano y los sistemas de defensa aérea estaban funcionando en Isfahán. Un alto funcionario estadounidense dice que el objetivo no es nuclear y que la intención es limitada. A las 7 menos 20 contamos más, pero déjame que te diga que la ciudad de Isfahán es una de esas joyas patrimonio mundial de la humanidad, maravillosa, que espero que no le hagan mucho daño.
¿La conoces?
No. No,
no como hablabas con tanto entusiasmo, no. Creía que podías haber estado por
la
ahí.
La conozco por referencia.
En cualquier caso, esta es la realidad, que esta madrugada, al filo de las 4:30, ha sido cuando nos han llegado las primeras noticias de ese bombardeo de Israel sobre Irán. Iremos contando, iremos dando cuenta de lo que ocurre. Son las 6:17 minutos, ponemos un poco de música que nos llega de Canal Fiesta Radio, Jefeis. Siete vidas.
A menudo pienso en ti, solo hago ir a peor. Desde el día en que te vi, algo pasa en mi interior. Pongo de revés la ropa, leo tu nombre en la sopa. Me siento tan idiota, desafino en cada nota. Yo nunca fui un...
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio se pone en marcha con la realización de Víctor Manuel de la Portilla, producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Desde ahora y hasta las 12 del mediodía viviremos juntos la mañana. Sigue la información, muy atentos como estaremos a lo que esté ocurriendo en Oriente Próximo, que escala un punto más o dos o tres, los que quieran ustedes. La cosa allí está que arde.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
Muy pendientes a esta hora, como pueden imaginar, 6 y 19 de la mañana, de la situación en Oriente Próximo. Medios estadounidenses, iraníes e israelíes informan a esta hora de ataques de Tel Aviv sobre territorio de Irán. Unas imágenes que llegan, las imágenes que están llegando muestran explosiones y también misiles surcando el cielo. La cadena ABC News cita a un alto funcionario estadounidense que habría dado por cierto el ataque, mientras que la cadena IRIN News de Irán confirma las explosiones. Dice el periodista iraní, nuestras fuentes nos informan de que han escuchado al menos tres fuertes explosiones en la provincia de Isfahan. En Isfahan precisamente se encuentran bases de la Fuerza Aérea iraní, también una instalación nuclear. El canal de televisión iraní Al-Hatad informa de que Teherán ha activado su defensa aérea y ha cerrado su espacio aéreo también a aviones civiles. Medios locales informan de que se han activado las defensas antimisiles y de que la Guardia Revolucionaria ha elevado el nivel de alerta en todas las bases militares del país. Teherán, recordamos, amenazaba la pasada tarde con duras represalias si Israel volvía a atacarlos y sacaba a colación que las armas atómicas están a su alcance. Este general avisaba, si el golpe llega, no dudarán en devolverlo.
Tenemos el dedo en el gatillo para disparar potentes misiles contra el enemigo y destruir objetivos específicos.
Está por confirmar a esta hora si también está ocurriendo algo similar en Irak y en Siria. Mientras, Estados Unidos ha tumbado con su derecho a veto la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho. Bea Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La propuesta ha cosechado más votos a favor de los necesarios, pero el representante estadounidense ha hecho uso de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad y se ha quedado solo. Ha sido el único país en votar en contra. Reino Unido y Suiza se han abstenido. Este era el momento.
12 votos a favor, uno en contra, dos abstenciones. La resolución no se adopta por el voto negativo de un miembro permanente del Consejo.
Israel ha agradecido a Washington su apoyo porque reconocer a Palestina, dicen, habría sido un premio para Hamás. La autoridad palestina ha condenado el veto por injusto, inmoral e injustificado, ha dicho el representante estadounidense Robert Wood, ha justificado el veto así.
Estados Unidos sigue apoyando la solución de los dos estados. Este voto no es un rechazo al Estado palestino, pero insistimos en que esto no puede llegar sin negociación entre las partes.
España no es miembro del Consejo de Seguridad, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha defendido la entrada de Palestina en la ONU.
España ha decidido sumarse a los 139 países que ya lo han hecho y reconocerá al Estado palestino y apoya hoy en este Consejo de Seguridad su ingreso en las Naciones Unidas.
La soledad de Estados Unidos va a quedar más patente en unos días cuando tenga que justificar su veto ante la Asamblea General, donde 139 países ya reconocen a Palestina. Y ya son 40 las resoluciones que Estados Unidos ha vetado a favor de Israel. Estados Unidos y el Reino Unido sancionarán a Irán en represalia por su ataque contra Israel. Ponen en el punto de mira a entidades, individuos y también a la industria, como la de los drones, la siderúrgica o la de automóviles. Asimismo, le prohíben el acceso a tecnologías de microelectrónica comercial, claves para la fabricación de misiles. El responsable de exteriores británico, David Cameron, lo hacía público así.
Es correcto que con nuestros socios tomemos medidas. Gran Bretaña ha sancionado a otras 13 personas y entidades que se suman a las 400 sanciones ya impuestas.
En Europa, en la última reunión del Consejo Europeo, antes de las elecciones de junio, los líderes de los 27 han pedido un alto el fuego inmediato en Gaza y han acordado nuevas sanciones contra Teherán. Pedro Sánchez se ha quedado solo defendiendo el reconocimiento inmediato del Estado palestino.
Los líderes de la Unión Europea han condenado el ataque a Irán e Israel, de Irán a Israel, del pasado sábado en una declaración en la que han llamado a las partes a la máxima moderación. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha pedido aislar a Irán por la amenaza que supone para Oriente Medio. En la cumbre, Pedro Sánchez ha evidenciado su soledad defendiendo su propuesta de reconocer de inmediato a Palestina como Estado. Sánchez ha avanzado que su gobierno seguirá adelante con independencia de que otros países puedan sumarse o no a esa decisión. Ha introducido un matiz. Esta decisión se adoptará cuando se den determinadas circunstancias.
Vamos a dar ese paso. Evidentemente informaré antes a los grupos parlamentarios cuando se dé ese paso, que será cuando las circunstancias así lo permitan. y en efecto estamos hablando con otros países para poder dar ese paso conjuntamente.
Ha sido esta la última cumbre de los 27 antes en las elecciones al Europarlamento del mes de junio.
Mientras tanto, los ministros de Exteriores del G7 siguen reunidos en la isla italiana de Capri, sumando esfuerzos diplomáticos para intentar frenar el conflicto en Oriente Próximo y sin perder de vista a Ucrania. Los 7 países más industrializados del mundo han reafirmado su apoyo a Kiev. Hoy se reúne la Asamblea General de la OTAN para concretar también nuevos refuerzos. Todos confían en que Estados Unidos desbloquee los 61.000 millones de dólares que retiene los republicanos en el Congreso. Y a pesar de que el petróleo no está subiendo, como sería esperable en una situación geopolítica como la actual, el precio del combustible sí se ha encarecido en los últimos días. Si en 2022 fue la invasión rusa de Ucrania la que generó los mayores quebraderos de cabeza, ahora es la tensión entre Israel e Irán lo que lleva el precio de la gasolina en España a 1,67 euros el litro. Esta es la media en las principales estaciones de servicio, el precio máximo desde el pasado mes de octubre. Vamos a cambiar ahora de asunto. Estamos ahora de nuevo en Andalucía y les contamos que la Consejería de Salud confirma un caso del virus del Nilo en un niño de 5 años residente en el municipio sevillano de Lebrija. Además, está en estudio otro caso más en un adolescente de 17 años también en una localidad sevillana, en Dos Hermanas. Asunción Escalera.
El niño presentó los primeros síntomas a principios de marzo, ha estado 10 días hospitalizado, se encuentra en casa completamente recuperado. Los análisis deben confirmar si hay un segundo caso, con el paciente de 17 años que ha estado 18 días en el hospital. También está en su domicilio en buen estado de salud y había advertido del aumento de la población de mosquitos tras las recientes lluvias. Pide a los ayuntamientos de las zonas de riesgo que activen medidas para controlar la proliferación de insectos transmisores.
La Junta de Andalucía va a estudiar la posibilidad de prohibir la venta de tabaco a los jóvenes nacidos a partir de un determinado año, tal y como acaba de aprobar la Cámara de los Comunes en el Reino Unido.
Ahí los nacidos a partir de 2009 no van a poder comprar tabaco en toda su vida. España, no obstante, estudiará diferentes experiencias antes de adoptar ninguna decisión. La consejera de Salud de la Junta, Catalina García, se muestra partidaria de esta medida para conseguir una generación sin humos. Así lo dijeron varios consejeros a la ministra en la Interterritorial de Sanidad, donde se aprobó el plan antitabaco.
Nos parece una propuesta adecuada. Si no se interviene de una manera decisiva, en un momento determinado, es muy complicado decir que vamos a tener una generación sin humo si nosotros no ponemos esa medida encima de la mesa y vamos a estudiarla con el Ministerio.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, se perfila como candidata del PSOE a las elecciones del Parlamento Europeo en junio. El partido hará pública su designación el lunes tras las elecciones en Euskadi, una vez que el responsable de política exterior de la Unión Europea y anterior candidato, Josep Borrell, se ha descartado. El nombre de Teresa Rivera suena como la opción preferida en Ferraz, que esperará la reunión de la Ejecutiva del próximo lunes para confirmarlo. Este jueves Pedro Sánchez mencionaba a Rivera y a Nadia Calviño como perfiles idóneos para esa candidatura.
Gracias al aporte, particularmente al liderazgo femenino de Nadia Calviño y de Teresa Rivera, pues están situados en una posición extraordinaria de influencia, como hacía muchos años que no teníamos.
La propia Teresa Rivera se mostraba así a la expectativa de la decisión de su partido.
Creo que ahora toca respetar escrupulosamente las propuestas que nos hagan llegar con arreglo a los estatutos del partido al que pertenezco desde las agrupaciones y veremos.
Son las 6:27 de la mañana, enseguida toda la actualidad del deporte.
La mañana de Andalucía.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio Ruiz, Melendo y Ongla están a punto para San Mamés, donde el Granada abre la jornada liguera esta noche ante el campeón de la Copa del Rey, con la intención lógica de conseguir un nuevo triunfo. De nuevo 3 puntos después de la victoria del Granada ante el Alavés. La única baja de los hombres de Sandoval es a Raúl Torrente, que se queda en Granada debido a una lesión. Un entrenador, el nazarí, que tiene claro que su equipo está viviendo el mejor momento de la temporada.
Ahora mismo el Granada llega en el mejor momento para poder competir así contra el Atleti, y lo que vamos a hacer es eso, ¿no? A tener personalidad allí en San Mamés. Creo que el equipo va a competir y el equipo va a hacer un gran partido.
Y otra salida difícil, la que tiene el Betis ante el Valencia, con Marroca e Isco ya recuperado. Van a estar disponibles ambos para el encuentro en Mestalla. En el caso del catalán, sería su vuelta después de un mes de ausencia. Isco, por su parte, se ejercitó en el gimnasio al inicio de la semana, pero ha realizado un trabajo específico y no tiene ningún tipo de problema para jugar en Mestalla y enfrentarse al Valencia en esa pelea que mantienen ambos equipos por una posición europea. Y Acuña, en el Sevilla, también está listo para recibir al Mallorca. El argentino parece haber dejado atrás esas molestias según su participación en la sesión de entrenamiento de ayer jueves. Debe estar disponible para el próximo partido contra el Mallorca. Su regreso es una grata noticia para Quique Sánchez Flores. Y en el Almería, ojo a Marc Pubill, el jugador que más se ha revalorizado esta temporada en el Almería. Inter y Milán se han interesado por el jugador. 20 millones es su cláusula de rescisión.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía despierta. Son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora, como es habitual, repasamos en titulares con Bea Rodríguez lo más destacado del día, que indudablemente comienza por la situación en Oriente Próximo. Israel ha atacado esta noche con misiles territorio iraní y el gobierno de Teherán amenaza con el uso de armas nucleares.
Estados Unidos veta la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho. Pedro Sánchez insiste en el reconocimiento del Estado palestino.
El Consejo General del Poder Judicial decide reforzar los juzgados de Barbate para ayudar a luchar contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar.
Propone además unificar de los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque y crear nuevos juzgados en Sanlúcar de Barrameda y Moguer.
La Consejería de Salud confirma el primer caso del virus del Nilo de la temporada.
Se trata de un niño de 5 años residente en el municipio sevillano de Lebrija. Además está en estudio otro caso de un adolescente de 17 años de 2 hermanas, también en Sevilla.
Esta noche concluye la campaña de las elecciones vascas, marcada por la negativa de Bildu a considerar a ETA como banda terrorista.
La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra el líder de H. Bildu, Arnaldo Otegi, por el asesinato del directivo de Michelin, Luis Ergueta, en 1980.
Descubren un acuífero de agua dulce bajo el mar entre Motril y Almuñécar, apenas a 1,5 kilómetros de la costa de Granada.
Los científicos delimitarán ahora su extensión y estudiarán si es parte de un acuífero ya conocido o no. También será clave saber si se podrá aprovechar ese agua.
Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
Pues cambia, tendremos cielos nubosos sin descartar chubascos tormentosos en las sierras que pueden extenderse al resto de la comunidad. Han bajado las temperaturas mínimas y las máximas subirán en la costa atlántica. Se van a mover las temperaturas entre los 28 grados de Sevilla y Córdoba, los 29 de Málaga, y los vientos soplarán moderados de levante con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en Cádiz, donde habrá rachas muy fuertes.
Hoy es el día de San Expedito. Expedito era un soldado romano, estaba al servicio del emperador Diocleciano. Ya sabemos cómo se las gastaba Diocleciano, uno de los más perversos y obsesivos perseguidores del cristianismo.
Sale mucho por aquí.
Sí, sí, cuando sale, ya, cada vez que aparece Diocleciano ya podéis imaginar el final, el final del santo y el final del cuento. Bueno. Pero un día este hombre, San Expedito, decidió convertirse al cristianismo porque vio, le llamó la atención cómo defendían su fe los fieles. Cuando el santo tomó esta decisión, se obró un milagro y apareció ante él un cuervo que se interpretó como la representación del mal, que decía crash, crash, el word crash, crash.
Qué desagradable.
Entonces, en latín, crash, crash significa mañana, mañana, mañana. Que dejara su conversión para mañana. Pero San Expedito lo cogió y lo pisoteó, acabó con él. Esto le costó la vida, pero el caso es que a partir de entonces se considera San Expedito el patrón de los casos importantes y urgentes en la
vida
cotidiana.
De los animales seguro que no, con lo que le hizo el cuervo.
Hombre, pero el cuervo es que era la maldad. Fue un día como hoy, 19 de abril de 1924, cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida como CTN. Por sus siglas, un nombre que llevaría durante muchas décadas la empresa que hoy en día conocemos como Telefónica y que hoy se nos muestra a través de marcas comerciales como Movistar y también O2. Este 2024, hoy se celebra el centenario, 100 años en los que la compañía ha evolucionado a la vez que lo ha hecho la tecnología con el fin de llevar sus servicios a todos los ciudadanos.
Va a ser testigo de un compromiso público que hará historia. Vamos a llevar el teléfono al último rincón del país, a eliminar definitivamente la lista de espera, a ofrecer niveles de calidad equiparables a los de las mejores empresas de telecomunicaciones. Vamos a implantar la facturación detallada, a desarrollar nuevos servicios avanzados adelantándonos a sus necesidades, a colaborar en la lucha contra la inflación. Todo para contribuir al progreso de nuestro país. Este es nuestro compromiso público. Telefónica.
Este es un anuncio del año 90.
Madre mía. Quedaban 6 años para que fuera privatizada.
Y unos pocos más para acabar con la lista de espera. Y tal día como hoy, nace en el año 1955 José Mercé, gran cantador jerezano.
Ha salido el sol.
Pues nos viene muy bien esta versión que hace de la canción El Mundo Maravilloso, la cita que traigo hoy de Sócrates, que decía, nos las dejó ayer nuestro querido José de los Camarones, otro jerezano. La alegría del alma forman los días más bellos de la vida.
Qué bonito.
La alegría del alma forman los días más bellos de la vida, mantengan el alma
alegre.
Su alegre canción. Pensé para mí, qué bonito es vivir. Y pensé para mí, qué bonito es vivir.
Vamos ahora, después de esta, de este impulso a vivir la vida y vivirla bien, o lo mejor posible, a la segunda entrega, repaso por las cabeceras de los periódicos más destacados de Andalucía. Jorge.
Le sale una sonrisa a uno escuchando esta versión a esta hora.
El flamenco
de la mañana, ¿eh?
Y sobre todo como Bebo Valdés, una vez que vino aquí con El Cigala, cuando hicieron aquel disco tan bonito, que es una obra
de más negra,
un disco,
qué bonito.
Decía, es que los flamencos pueden cantar lo que quieran. Eso dijo Bebo Valdés aquí. Pueden cantar lo que quieran.
A ver quién se
demostrado
lo
está.
A ver quién se lo discute.
Demostrado está.
Bueno, vamos con la prensa editada en Andalucía, Diario de Sevilla. Los pisos turísticos se desbocan en 4 provincias andaluzas. En Sevilla, Málaga, Almería y Córdoba crecen más de un 20% entre enero y marzo. Fotografía un día más para la Feria de Abril. Una feria más familiar, dice el diario. Menos afluencia el jueves a la espera de la vuelta de los turistas el fin de semana. Vemos en la foto a varias chicas jóvenes, todas ataviadas con el traje de flamenca, brindando con catavinos. La voz de Almería. Encapuchados quemaron una nave agro con 25 trabajadores, 9 detenidos en el ejido. El diario Córdoba, Los Pedroches se convierte en el centro de la ganadería española. Fotografía de la inauguración ayer del inicio de la feria agroganadera y agroalimentaria de esta localidad cordobesa. Vuelve información, el Rocío fue un puerto estratégico para el comercio en la Edad Media. Un estudio destaca la importancia que tuvo la aldea para la economía del condado. Recogen evidencias de estructuras junto al santuario y el barrio de las gallinas. O sea que donde está el Rocío hoy había un puerto. Ha cambiado la cosa.
Bastante.
Diario de Jerez. El Consejo General del Poder Judicial propone agilizar ya la justicia contra el narcotráfico. Se refuerza el juzgado de Barbate que instruye el asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil. Ideal de Jaén. La red de acción social de Cruz Roja llega a 35.000 personas al año en la provincia. Ideal de Granada. La carretera de la Sierra reabre para tratar de compensar una temporada irregular, dice el Ideal. Los negocios encaran los 10 días previos al cierre con la esperanza de atraer a los últimos visitantes una vez cerradas las grandes estaciones del sur de Europa. Eso terminamos con la prensa de Andalucía.
Bueno, vamos ahora con la prensa internacional que mucho nos interesa. Bea Almeida, Irán, como les venimos contando, ha activado esta noche su defensa antimisiles y ha suspendido vuelos tras registrarse explosiones en la bella ciudad de Isfahán.
La agencia estatal IRNA informa de que se han activado las defensas aéreas en varias provincias. Y el diario israelí Maariv, Irán niega daños estratégicos. Las instalaciones nucleares siguen intactas. La Guardia Revolucionaria ha elevado el nivel de alerta en todas las bases militares del país. Nos vamos a Estados Unidos. El Wall Street Journal titula Irán activa defensas aéreas en medio de informes de explosiones mientras el mundo se prepara para el ataque de Israel. Tel Aviv ha señalado que tomaría represalias contra el ataque con drones y misiles de Irán en su territorio la semana pasada, una medida que amenazaría con empujar a los países a una espiral cada vez más profunda que podría conducir a una guerra regional. En el británico The Guardian, funcionarios estadounidenses confirman que Israel ha llevado a cabo una operación contra Irán. Dijeron que Israel advirtió a la administración Biden el jueves por la mañana temprano de que el ataque se produciría en las próximas 24 o 48 horas.
Y la otra noticia reciente es el veto de Estados Unidos a la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho.
De los 15 miembros se han abstenido el Reino Unido y Suiza, 12 países han votado a favor y el único que lo ha hecho en contra ha sido Estados Unidos. Dice el diario palestino Wafa de Ramala, la autoridad palestina condena en los términos más enérgicos el uso del veto por parte de los Estados Unidos. El israelí Yedioth Ahronoth, Estados Unidos, veta la candidatura palestina a convertirse en miembro de pleno derecho del Consejo de Seguridad. El enviado de Israel ante la ONU criticó los votos a favor y los equiparó a recompensas a Hamas por su terrorismo.
Y un tercer tema importante es el primer juicio a Donald Trump, que avanza lento pero seguro.
León el Washington Post. El tumultuoso día del juicio a Trump termina, se refiere al día de ayer, con 12 miembros del jurado ya elegidos y un suplente. Se han elegido 7 hombres y 5 mujeres, junto con el primero de los que se espera sea un grupo de 6 suplentes. Anteriormente, 2 jurados ya seleccionados fueron desestimados. Y termino en Francia, Liberación. Francia toma medidas contra el mal comportamiento de los estudiantes de secundaria. Los padres tendrán que firmar un contrato de derechos y obligaciones con las escuelas. Todos los centros de secundaria estarán abiertos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La mala conducta quedará reflejada en el expediente educativo.
Pues lo dejamos aquí. Bea, que tengas un buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Y hasta el lunes. 6:42 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble, insuperables. Moderna cheslong 399 euros, dormitorio juvenil compacto 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato, solo en Rapimueble, el líder del mueble y descanso, y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Si te quieres reír de verdad y empezar la semana con más energía que una pila de petaca de kilo y medio, no dejes de escuchar en la medianoche de los domingos el show del Comandante Lara. Recuerda, acaba el deporte y empieza el despelote.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
17 minutos para las 7 de la mañana. Nos ocupamos ahora del proceso electoral en Euskadi. Esta noche se cierra la campaña de las elecciones vascas, marcada por la negativa de Bildu a considerar a ETA como banda terrorista. Pedro Sánchez sí lo ha hecho, pero asegura que mantendrá su alianza con los abertzales.
El candidato de Bildu trata de frenar la polémica en la recta final de campaña por negarse a calificar a ETA como banda terrorista. Pello Ochandiano ha pedido perdón a las víctimas y ha herido su sensibilidad, pero mantiene su posición sobre ETA y sigue sin condenar el terrorismo.
Me arrepiento, sí, de haber dado esa respuesta y no haber respondido diciendo, yo creo que en campaña electoral tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
El presidente del gobierno se ha referido a la polémica con las mismas palabras que Zapatero, pidiendo a Bildu que llame a las cosas por su nombre y reconozca que ETA fue una banda terrorista. Sin embargo, Pedro Sánchez ha descartado que la posición de Bildu afecte a sus pactos con la formación abertzale.
Hay que llamar a las cosas por su nombre y ETA no es una organización armada, ni el Movimiento de Liberación Nacional, que dijo el señor Aznar, fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española gracias a la unidad de todos los demócratas. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, que es con Vox. Y lo que hacemos es acordar medidas que benefician a la mayoría social del país.
El PP mantiene su reto al PSOE de firmar ante notario un pacto para descartar cualquier pacto con Bildu hasta que no reconozca que ETA es una banda terrorista. Cuca Gamarra acusa a PSOE y PNV de mantener una actitud hipócrita con Bildu.
La hipocresía de aquellos que a Bildu le han dado nada más y nada menos que la alcaldía de Pamplona, y esos son el Partido Socialista y el PNV. Es la hipocresía, porque Bildu, lamentablemente, no ha dicho nada nuevo. Son los mismos.
Mientras en el seno del PSOE, el presidente castellano manchego Emiliano García Page ha reclamado un pacto de Estado para evitar que formaciones como Bildu y Junts sean decisivos en la política española. Y en medio de esta situación, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra el líder de EH Bildu, contra Arnaldo Otegi, por el asesinato del directivo de Michelin, Luis Ergueta, en 1980.
El juez admite la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia 2 meses después de que la Fiscalía haya archivado el asunto por considerar que los hechos han prescrito. El magistrado considera que deben analizarse las circunstancias que rodearon el crimen y las personas involucradas. En este caso, el querellante cree que el coordinador de Bildu pudo ser quien facilitara información sobre la víctima para la preparación del atentado. Otegi fue condenado a 6 años de prisión por participar en el secuestro de otro directivo de la misma empresa, Luis Abaitua.
Y en Cataluña, el juez que investiga la relación del procés con una trama de espionaje ruso ha solicitado escolta tras recibir una bomba falsa en su despacho. El paquete llegó el 11 de abril al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Su titular, el magistrado Joaquín Aguirre, está señalado por el independentismo y la inteligencia rusa por ser el juez instructor del caso Voló. Se trata de una causa que investiga la injerencia de Rusia en España a través del procés soberanista. El falso paquete bomba estaba preparado a conciencia para que aparentara ser un explosivo real. Aguirre instruye otra causa también mediática, el caso Negreira, que investiga los pagos millonarios del Fútbol Club Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Estamos en Andalucía de nuevo. Los astilleros de Navantia tienen carga de trabajo garantizada para los próximos 10 años. Así lo ha señalado la ministra de Hacienda en una visita a las instalaciones de Navantia en San Fernando.
María Jesús Montero no ha comunicado ni fechas ni previsiones de nuevos contratos. Sí ha fijado, en cambio, la inauguración del taller de unidades abiertas planas que comenzará a funcionar el 31 de mayo y que supone una apuesta de la modernización de las instalaciones. Un proyecto que, junto al del Centro de Excelencia de Sistemas Navales, ha supuesto una inversión de 62 millones de euros. Montero ha insistido en que la siguiente década habrá carga de trabajo y nuevas contrataciones.
Y tenemos en este momento la carga de trabajo más garantizada que nunca tuvo Navantia a lo largo de toda su historia. De los proyectos que están todavía pendientes de adjudicación, siempre somos cautos.
6:47, como les ha recordado Jesús Vigorra en nuestras efemérides, Telefónica cumple hoy 100 años. El 19 de abril de 1924 se fundaba la Compañía Telefónica Nacional, la empresa que fue predecesora de la actual Telefónica. En aquel momento tenía a su cargo el monopolio del servicio telefónico de todo el país.
100 años hace que se creó la Compañía Telefónica Nacional de España para organizar un servicio ya existente. Eran conferencias que se realizaban a través de centralitas manuales. Así era como lo contaba el nodo.
Cuando pedimos una conferencia interurbana, tenemos que valernos como intermediario de una señorita telefonista, salvo en el caso que se haya instalado el servicio automático. Al solicitar una conferencia, se confecciona un ticket y al establecer la conexión, se pone en marcha el reloj que mide el tiempo que se mantiene la comunicación al habla.
La última centralita en clausurarse fue la de la localidad granadina de Polopos. Décadas después, en los 90, se produjo la eclosión de la telefonía móvil e Internet, la llegada de la ADSL y el nacimiento de Movistar, que desde 2010 concentra los servicios de Telefónica en España. Ahora lo que se utiliza es la fibra. Hoy Telefónica celebra su centenario con un toque de campana honorífico en la Bolsa de Madrid, con el fin de rememorar este hito tan especial en su historia. Será José María Álvarez Pellete, presidente de Telefónica, el encargado de realizar el toque de campana, el opening bell, acto simbólico que marca el inicio oficial de la sesión de negociación en una bolsa de valores, así como conmemoraciones de días internacionales y efemérides.
Andalucía vuelve a pedir una reunión al Gobierno de España para abordar el proyecto de AVE entre Huelva y Sevilla. Lo hace después de las declaraciones del ministro Óscar Puente, desterrando esta opción por tratarse de una inversión, decía, poco rentable. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha recordado que ya hay un convenio firmado para llevar a cabo este proyecto y pide al ministro más rigor al hablar de infraestructuras fundamentales para vertebrar el territorio andaluz.
Primero fue el tren a Marbella, después fue el AVE a Huelva, ayer fueron los peajes. Sorprende que se puedan hacer ese tipo de declaraciones tan a la ligera, sin tener en consideración sentarse con los territorios, y yo creo que el gobierno de Juanma Moreno actúa completamente de forma distinta. Trabajamos con estudios, trabajamos con rigor y trabajamos con seriedad, y eso es lo que le pedimos al ministro.
Llegamos así a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Se quedan ahora con la información local y provincial en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, viernes de feria, recta final de la fiesta antes de los fuegos, que podrían estar pasados por agua, ya veremos. Este jueves ha estado de nuevo marcado por la tónica de esta feria, ausencia de incidencias importantes y masiva presencia de público en el Real. El único susto de las últimas horas, una avería en la atracción Top Gun, que dejaba esta tarde literalmente colgados a los feriantes. En la Maestranza, Emilio de Justo ha sido el triunfador de la corrida de toros de la Quinta. A base de esfuerzo y dedicación, cortó dos orejas, una cortó el Cid. Y por otra parte, Salud ha confirmado un caso de virus del Nilo en un niño de 5 años residente en Lebrija. Además, está en estudio otro caso de un adolescente de 17 años en Dos Hermanas. El tiempo. Cielos con intervalos nubosos en el día de hoy y no se descartan tormentas ocasionales en Sierra Morena. Temperaturas con pocos cambios, vamos a alcanzar 28 grados en Écija y Sevilla, 27 en Lebrija, 26 en Morón, ahora tenemos 15 en la isla de la Cartuja. Vientos de flojos a moderados del sureste. Enseguida el desarrollo realiza Cristina Nogales.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Preparamos para este viernes de feria después de un jueves que ha estado de nuevo marcado por esas características de la edición de este año, ausencia de incidencias importantes, masiva presencia de público en el Real, a falta de conocer los datos que se van a hacer públicos hoy en una rueda de prensa a las 12 y media en la caseta municipal. Decíamos que el susto de este jueves se lo llevaban los usuarios del Top Gun, esa popular atracción de la calle del infierno que sufría una avería cuando varios usuarios se encontraban a bordo. Se quedaron suspendidos en el aire hasta que llegaron los bomberos y pudieron bajarse sin que se hayan producido daños personales. Se está inspeccionando la atracción. Como decimos, los datos del jueves se van a hacer públicos hoy. Los últimos que conocemos son los del miércoles miércoles y confirman que estamos ante una feria de asistencia multitudinaria en la que ya se ha consumido más que en toda la edición del año 2023. Hasta el miércoles, Tusam y Libasán confirman un aumento total de casi 9% de viajeros en relación al año anterior, en el caso de los autobuses urbanos, y de casi un 10% en la recogida de residuos. La botellona es residual en la feria y en los aledaños. El único incidente que también nos confirmaba el ayuntamiento, tres personas atendidas por consumir manzanilla en mal estado de una misma botella. En cuanto a las incidencias de orden público de seguridad, sabemos que han sido en toda la feria 2.544, 1.693 en el dispositivo de la ciudad, 502 en el dispositivo de la feria. Bueno, será el próximo lunes cuando se haga el balance definitivo, aunque ya el alcalde José Luis Sanz, en una entrevista aquí en Canal Sur Radio, señalaba que van a ser cifras históricas, aunque ello suponga también, evidentemente, algunos inconvenientes.
Hay gente que solicitó la caseta hace 29 años, que ahora cuando se le llama y se le dice que le ha tocado la caseta, a lo mejor no le interesa porque su situación familiar es otra, el grupo de aquel de amigos a lo mejor ya no está el grupo, en fin, que corre mucho la lista.
Bueno, ese se refería al proyecto de ampliación con 300 casetas nuevas para el año próximo. Calcula que la lista de espera Sanz, que es formada actualmente por 1.000 solicitudes, bajará de forma considerable y también por esas otras cuestiones que él mismo apuntaba. El alcalde también destacaba en Canal Sur el buen funcionamiento del dispositivo de seguridad entre policía local y nacional con el apoyo de drones, cámaras de seguridad, inteligencia artificial. Considera que demuestra la necesidad de esta tecnología, cuya instalación se va a ampliar al resto de la ciudad.
En cualquier otra capital española nos encontramos ya casi una cámara en cada esquina y aquí en Sevilla desgraciadamente eso no lo tenemos todavía, esa red no la tenemos todavía operativa y es uno de los objetivos de estos años, el ir incrementando las cámaras en nuestras zonas de videovigilancia en nuestra ciudad para ir consiguiendo que sea una ciudad cada vez más segura y aparte por supuesto incrementando plazas de policía local.
Y en la Maestranza, pues Emilio de Justo, que ha sido el triunfador de esa corrida de toros de la Quinta, como decíamos, una interesante corrida que nos detalla Juan Ramón Romero, adelante.
No llegó a ponerse el cartel de no hay billetes ayer en la Maestranza, pero faltó muy poco. Se lidió un encierro de la Quinta muy interesante, un encierro que dio un primer toro de vuelta al ruedo, un toro extraordinario al que cuajó Manuel Jesús el Cid en una gran actuación. Pudo cortar dos orejas, pero la posición de la espada finalmente dejó en un trofeo con fuerte petición de la segunda. Fue ovacionado en el cuarto en una actuación completísima del torero de Salteras. El peor lote lo tuvo Daniel Luque, que estuvo a mucho nivel y por encima de sus dos toros, pero sin premio. Y finalmente el triunfador fue Emilio de Justo, que cortó una oreja en cada toro por dos faenas en las que se sobrepuso a las dificultades del animal. El primero de su lote de mejor condición y complicado el sexto. Eso fue lo que ocurrió ayer en la Maestranza.
Gracias, Juan Ramón Romero, 6:55.
¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Voy a dar una vuelta a la manzana.
Si sonreír alarga la vida, alarga la vida de tu sonrisa. Ahora en abril en Dental Company, 20% de descuento en todos nuestros tratamientos de implantología. Pide cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
¿Sueñas con reformar? En Pepe Matega e Hijos tenemos un nuevo showroom en nuestra tienda del Parque Algosa, donde encontrarás la vanguardia en muebles de cocina. Especialistas en azulejos, griferías, mamparas, Pepe Matega hace de tu cocina un espacio único. También estamos en El Pino y en San José de la Rinconada. ¡Sueña! En Pepe Matega lo hacemos realidad.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
La Consejería de Salud ha confirmado un caso de virus del Nilo en un niño de 5 años residente en Lebrija. Además, está en estudio otro caso de un adolescente de 17 años de dos hermanas. El niño estuvo 10 días hospitalizado y el adolescente 18 días. Ambos están recuperados y en casa. Salud ya había advertido del aumento de la población de mosquitos tras las recientes lluvias y ha pedido a los ayuntamientos de las zonas de riesgo que activen medidas de control para evitar la presencia de estos insectos que son los transmisores de la enfermedad, de los mosquitos. Bueno, como consecuencia de las lluvias, Aljarafesa ha hecho oficial la eliminación de restricciones de agua por la sequía. El boletín oficial de la provincia ha publicado un bando que deja sin efecto esas medidas tras las lluvias de los últimos días de marzo. El anuncio insta igualmente a empresas, profesionales y demás colectivos a un uso racional, responsable y solidario de un bien escaso como es el agua. 6:57, les contamos que la familia del soldado sevillano fallecido en las maniobras del Cerro Muriano el pasado diciembre va a recurrir el auto del juzgado togado militar número 21 de Sevilla, inhibiéndose en la investigación del caso en favor del juzgado togado central. El letrado que ejerce la acusación particular quiere que se incluya en la causa al general de brigada que estaba al mando. Son las noticias de Sevilla en la mañana de Andalucía.
Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del comandante Lara en vivo y en directo.
¿Tú te acuerdas cuando concursamos hace 3 años en el concurso este de a ver quién eran los más flojos de España, los más vagos de España y ganamos 1 millón de euros? Y dice, sí, y te pone aquí en la carta que si vamos a ir a recogerlo, ¿qué pasa?
Vive una tarde de diversión, humor y música con el show del comandante Lara.
Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Continúan reacciones tras conocerse que la empresa aeronáutica Pilatus se va a instalar en Carmona. Para el presidente de la patronal sevillana, Miguel Rus, es todo un respaldo a la iniciativa empresarial en la provincia.
Estamos demostrando que Sevilla no es solo un gran lugar para vivir y visitar, sino también para invertir y trabajar. Lo ha visto Pilatus, lo que será un gran escaparate para otras grandes empresas del sector, y desde la SES seguiremos trabajando para que otras grandes compañías internacionales apuesten también por Sevilla.
También los sindicatos esperan que la instalación de esta empresa sirva para proyectar la imagen de Sevilla en este sector, así lo señala desde Comisiones Obreras Javier Rodríguez.
Creo que tienen que actuar de altavoz y escaparate para otras empresas que están en duda de dónde llevarse sus nuevas sedes. Sevilla y las empresas siguen confiando en el tejido industrial sevillano.
Pues vamos, vamos con la información deportiva de cara a este fin de semana. Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis, ante un fin de semana de intensidad, tiene una salida muy complicada y difícil ante el Valencia, con Marroca e Isco Alarcón, que estarán disponibles para el partido en Mestalla. En el caso del catalán, sería su vuelta después de un mes de ausencia. Isco, por su parte, se ejercitó en el gimnasio al inicio de semana para realizar un trabajo específico, aunque no tiene ningún tipo de problema y estará en el once titular de Pellegrini en una pelea importante por Europa ante el Valencia. Y en el Sevilla, Acuña ya está listo para recibir al Mallorca. El jugador argentino ha dejado atrás los problemas musculares que padecía y se apunta a la convocatoria de un Sevilla de Quique Sánchez Flores, que quiere los 3 puntos para certificar la salvación.